Estamos en las 10 en punto de la mañana, es la hora de ponernos al día, de conocer las principales noticias de la jornada con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar hablando en esta mañana de las cifras del paro que hemos conocido hoy mismo. Cifras que indican que en Galicia en marzo cayó el número de desempleados en 1.822 personas. Es la tercera comunidad autónoma donde más baja el desempleo y por provincias cayó el paro en todas las regiones de Galicia. A Coruña está en cabeza, seguida de Pontevedra, Lugo y Ourense. Del total de parados en Galicia, un 42% son mujeres, un 4,2% tienen menos de 25 años y la gran mayoría, un 71,8%, pertenece al sector servicios. Como decíamos, Galicia es la tercera comunidad autónoma que más baja, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. Según los datos que ha publicado esta mañana el Ministerio de Trabajo y Economía Social, este descenso supone un 1,51% menos que el mes anterior. En total, en Galicia hay 119.155 personas en situación de desempleo. Y en cuanto a afiliación a la Seguridad Social, en Galicia se ganó una media de 7.448 afiliados en el mes de marzo. Se crece en un 0,69% con respecto al mes anterior, hasta alcanzar el 1.079.396 cotizantes. En los últimos 12 meses, el sistema contabilizó 17.801 nuevos afiliados en la comunidad, un 1,68% más que el año anterior. En toda España, los datos indican que el paro ha bajado en 13.311 personas en marzo, hasta alcanzar los 2,58 millones, su menor cifra en este mes en los últimos 17 años. La Seguridad Social gana 161.491 afiliados en marzo, sobre todo debido a la situación de la hostelería. Estas son las cifras del paro que hemos conocido esta misma mañana, en un día además en el que la economía va a ser un tema fundamental, porque esta noche, hora española, está previsto que Donald Trump anuncie sus aranceles, sus nuevos aranceles que entrarán en vigor de inmediato. Se habla de un arancel generalizado para las importaciones del 20%, pero habrá que conocer el detalle de esto que en Estados Unidos, en la Casa Blanca, llaman el Día de la Liberación y que va a suponer un paso más intenso también en la guerra comercial que ha abierto Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca. En este día, además, en el que ha comenzado la campaña de la declaración de la renta, ya se puede presentar las declaraciones por Internet y, entre sus novedades, pues la posibilidad de pagar mediante la aplicación móvil de pagos instantáneos Bizum o también a través de la tarjeta. Desde hoy se puede presentar la declaración en Internet, a través del programa Renta Web o con la aplicación móvil de la agencia. Y ojo, porque dicen los expertos y también los técnicos de Hacienda que hay mucho dinero que se queda por el camino porque la gente no conoce las deducciones autonómicas o no las aplica. Así que recomiendan no solo descargar el borrador, revisarlo más allá de la última casilla, la que indica la cantidad a pagar o a devolver, y sino también descargarse el manual para estar atento a todas las deducciones autonómicas que se puedan aplicar en Galicia. Dicen que ese ahorro podría ser de 272 euros, que esto sería lo que se paga además precisamente por no aplicar pues esas deducciones autonómicas. Un día además en el que también se puede buscar ya el nuevo DNI en teléfono móvil. Todos aquellos que tengan un teléfono, un DNI en vigor con soporte físico, también podrán llevar este documento en su teléfono móvil para identificar, para acreditar su identidad pues en trámites como por ejemplo votar en unas elecciones, recoger un paquete en correos, firmar una hipoteca, abrir una cuenta bancaria. No sirve para hacer trámites en Internet ni tampoco para identificarse en el extranjero. Esto será en una segunda etapa, en una segunda fase. Y recordamos además que desde hoy también es necesario para viajar al Reino Unido registrarse, pedir la ETA, la Electronic Travel Authorization, a través de la página web del gobierno británico y de la aplicación oficial. Una autorización que no es un visado, es válida por 2 años o hasta que caduque el pasaporte y que es necesario para entrar en el país. No garantiza eso sí la entrada definitiva en el Reino Unido. El viajero seguirá teniendo que pasar por el control de fronteras al llegar.
Así va la mañana, gracias a nuestra compañera Antía Díaz. A partir de las 11 en punto volveremos, porque ya ven que hay cosas que hay que hacer un seguimiento exhaustivo de toda esta información. Nos quedamos y ya saben que ahora hablaremos de un montón de cosas más hasta las 12.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
If you love somebody, better tell them why the heat does. Ain't just
yo creo que toda la mañana les vamos a estar acompañando con temas que son de interés especial. Vamos a interrumpir, entre comillas y con todo cariño, una concentración que hay en la Plaza de la Quintana. Ya saben que van a, como siempre, pues a hablar de la X solidaria, que la campaña de la renta ya está ahí, que no podemos obviarla y que es algo que, por supuesto, seguimos total y absolutamente, porque todo lo que se hace en esa campaña y en esa X solidaria ayuda un montón a cantidad de gente, pero hasta el punto de que hablamos de la Plataforma de Organización de la Infancia de Galicia, del CERMI, de la Red Europea contra la Pobreza. Bueno, pues todos van a estar en esa X solidaria humana que se va a hacer en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. Si llueve, pues se pasa al Instituto Estelae. Pero también tenemos más cosas, porque ya saben que hay una obra de teatro que se llama Las Invisibles, de Redrum, que estuvo haciendo gira por toda Galicia y que justamente hoy se despide. Y de alguna manera queremos estar en esa despedida, pero con alegría, porque eso significa que van a abrir otra más, Vamos a hablar de temas que están relacionados con la salud con Jacinto Valverde, que también, pues como todo el mundo, tiene algo de alergia primaveral. Y como no, con todos ustedes vamos a entrar directamente en la reunión vecinal del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, que hoy nos van a explicar cómo gestionar la situación de morosidad, cómo hacer en las comunidades de propietarios, o qué significa ser un vecino moroso, cuáles son las medidas legales disponibles y las consecuencias de la morosidad para la comunidad. Eso será a partir de las 11 menos cuarto, como es habitual. Pero llevamos toda la mañana contándoles que va a haber un congreso que nos va a interesar absolutamente a todos y a todas. Yo creo que es uno de los temas que más portadas, que más información y que más debates acapara, que es el sector inmobiliario. Pero es que este congreso es importante porque es el sexto y además relacionado con Galicia. Será en el Auditorio Abanca de Santiago de Compostela, organizado por Agalín, y nosotros nos vamos a meter de lleno y vamos a conocer un poquito los contenidos. Es desde luego titular todo lo que se trate ahí, sin duda ninguna, con Carlos II, que es de Reactiva Inmobiliaria y que están muy metidos en este tema. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días otra vez, Eva, ¿qué tal?
Todo listo y preparado ya,
sí,
¿no?
sí, claro. Yo es verdad que no me ocupo de la organización, pero sí, ya está todo listo y con muchas ganas de empezar, vaya.
Perdón.
Vaya.
Creo que este es...
Este ya es el sexto congreso y la verdad que súper contentos con la participación, con todos los ponentes que nos van a acompañar, que la verdad es que este año vienen cargados de información, de novedades y de novedades muy interesantes, ¿no? Para todos, para los que estamos en el sector y para los que les interesa de alguna manera, ¿no?
Se presenta, a ver si puedo hablar ahora.
Y si no, sigo hablando yo, no te preocupes, Eva.
Se presenta como presente y futuro, porque...
Sí, porque el presente que tenemos, todos lo sabemos, que sigue siendo también titular muchas veces, y Agalín pues también apuesta por una formación a los integrantes, por esas nuevas tecnologías que vienen, por esos nuevos métodos de trabajo, pero sobre todo por el buen hacer, ¿no? y la ética laboral que precisamente pues Agalín presume y bueno, pone en la palestra, vaya.
Es difícil así, con anterioridad, el sacar algún titular o, bueno, pensar cómo va a ser. Sí. Supongo que la preocupación que hay por parte de las personas que necesitan un acceso a una vivienda la tiene el sector inmobiliario por no poder darla.
Claro, de hecho, una de las ponencias también trata un poquito de eso, ¿no? También de la falta de oferta, ¿no? De cómo los propietarios, ¿no?, se están enfrentando también a vender su propiedad. Está un poco todo, porque al final hay muchas inmobiliarias, hay gente que piensa que lo pueden hacer ellos, y al final la Galín lo que apuesta también es porque los propietarios confíen en las inmobiliarias que hacen un buen trabajo y que están, pues digamos, al tanto de todas estas nuevas tendencias también, ¿no?, que son importantes.
Carlos, es el sexto congreso. No sé si desde el primero a la actualidad cambiaron mucho las cosas.
Pues por suerte o por desgracia, la verdad es que yo es el primer congreso al que voy a asistir como miembro de Agalín y Reactiva en general. Yo ya sabes que no soy gallego, entonces muy contento de poder eso asistir, de que confíen en nosotros, porque es verdad que para formar parte de Agalín no es tan sencillo como querer entrar, sino tienes que cumplir una serie de valores éticos y de trabajo, ¿no? Entonces, súper contentos y espero poder aportar mi granito de arena este año, el que viene y los siguientes, vaya.
Bueno, pues nos vamos a meter de lleno porque decíamos que va a ser en Abanca, que hay una página web que se puede seguir perfectamente y no solo se va a hablar de la falta de vivienda, evidentemente. Estamos ahora con declaración de zonas tensionadas, sí. Otro de los temas que también está pues causando bastante tensión, vale, ya no la zona, los pisos turísticos, y esto sí que es... para debatir.
Sí, es algo preocupante. De hecho, salió una noticia hace poco que después de la regularización que ha habido de esos veto, ¿no?, a los pisos turísticos, se ha visto un aumento del precio del alquiler convencional. Entonces, de alguna manera no deja de haber tensión en este aspecto, ¿no? Yo creo que Santiago es una ciudad complicada en ese sentido, ¿no? Porque hay una mezcla de un alquiler convencional por estudiantes, trabajadores, investigadores que vienen aquí a la ciudad. Y luego una demanda turística que sí o sí sabemos que es fulgurante y que está ahí y que es muy grande, ¿no? Entonces hay que darle servicios a los dos y creo que equiparar es lo difícil, ¿no? Es lo difícil.
Por eso va a ser interesante porque va a haber gente que... Es que esto también lleva a distintos puntos de vista, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de las zonas tensionadas tiene una parte que es de administración, una parte que es también de los propios que quieren invertir en ese tema, y es como una especie de reto el poder llegar a un acuerdo, incluso como va a haber representantes de varios ayuntamientos de Galicia, a lo mejor no tiene nada que ver la situación en San Senso con la situación que puede haber pues en otro punto del norte, ¿no?
Seguramente no, lo vemos también en el Levante igual, ¿no? O sea, claro. Son zonas que, ya te digo, depende de la ciudad concreta o bueno, de cómo se desarrolla urbanísticamente también las ciudades, pues la acogida que tiene el turismo cada vez mayor, porque antes eran ciudades puntuales, pero ahora también es el rural, también es... En fin, vemos que de alguna manera hay que buscar soluciones, está claro.
Pues sí, se abrirá a las 16:15, estarán pues el director general de la Vivienda y Suelo del Gobierno de España, dando la bienvenida institucional. Supongo que toda la problemática, a pesar de que hay cosas puntuales por zonas de las que pues todo el mundo puede entenderlo, sí que existe una problemática común, falta de vivienda. Sigue siendo algo que es dificilísimo de explicar, que no nos cabe en la cabeza.
Sí, yo...
Ya hay algún movimiento, ya se ve, sí, que hay algunas promociones, sí, que están en marcha, pero aún así es tremendo.
Sí, lo comentamos creo que la última vez que estuve aquí. Yo, lógicamente, no soy nadie, ni tengo la respuesta ni la solución. Lo que está claro es que falta vivienda, falta construcción, y eso está haciendo pues lo que veníamos hablando, ¿no? Que la segunda mano se está encareciendo, que no todo el mundo tiene un acceso como podría tener hace unos años, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Construir, claro, pero eso es muy fácil decirlo, ¿no? Habría que mirar de qué manera y cómo hacerlo y dónde se podría y cuál es la mejor manera, ¿no? Pero desde luego que sería parte de la solución.
Bueno, luego las hipotecas y demás, ¿eh? Que eso,
sí, a ver,
sería el problema, la solución.
Claro, a ver, las hipotecas sí que es cierto que los bancos últimamente están también facilitando, ayudando, han bajado los tipos de interés. Bueno, estamos ahí con un pequeño, algo más tranquilos que últimamente, o como veníamos últimamente, con varios cambios. Pero, a ver, es que también si los precios no ayudan, la gente no puede enfrentarse a una hipoteca de cierto calibre, ¿no? O sea, una persona normal, con un trabajo normal y con una vida, con unos gastos normales, tampoco creo que pueda tener acceso a una vivienda de 500.000 euros, ¿no? Porque los sueldos, claro, que son, por mucho que trabajen todos en casa, etcétera, o sea, sería desproporcionado a veces.
Por supuesto. Eso nos permite pensar que el sector inmobiliario también está pasando por un bache importante, porque si vendes un producto que no tienes o que está pasando dificultades, el sector no sé cómo está pensando en reconvertirse, ¿no?
Sí, de alguna manera estamos también a expensas de claro. que la gente, de los, las entidades pongan soluciones a este conflicto, que nosotros al final somos intermediarios en un sector donde efectivamente no podemos aportar todas las soluciones, ¿no? Intentamos, lo que intentamos desde luego nosotros es cubrir las necesidades de las personas que nos demanden esas, esas necesidades. Sí que es verdad que vemos que no hay tanta gente que efectivamente puede adquirir un piso de a partir de 300, 400 mil euros o ya a partir de medio millón, por supuesto cambia el perfil, ¿no? Y que hay, cada vez hay menos oferta de pisos por debajo de 200 mil y tal, que era lo que normalmente se venía adquiriendo, ¿no?
¿Hay movimiento desde enero por el tema de los bancos en la hipoteca?
Sí, yo...
¿Se ve algo más? ¿De gente joven o de gente mayor? Porque hay de todo, ¿no?
Hay de todo. El perfil no varía mucho en torno a los 30 y hasta los 50 y 30 y pocos, 50 y pocos. Es el perfil de comprador. Pisos de tres dormitorios, es la mayor demanda. Si puede tener terracita o balcón, maravilloso. Y luego también lo que comentamos otras veces, esa gente más joven que pasa de la ciudad a unas zonas un poquito más colindantes a la, al núcleo urbano y que tienen un chalecito, un adosado o una casa independiente un poquito más... más grande, pero sí, hay demanda y, demanda. Y no para. Sí.
Yo supongo que todos estos testimonios como el tuyo se van a escuchar allí, ¿no?
Coincidimos todos, cuando claro. hablamos entre nosotros coincidíamos, ¿no? Salía también hace poco un compañero, Jacobo, comentando que le duran horas, si no días. Los pisos, y igual que Jacobo, bueno, pues bendito problema, pero sí que nos pasa, creo que a una gran mayoría que... que, como insisto, tenemos una cartera en condiciones, no tenemos propiedades fuerísima de precios paradas y tal, porque eso también se ve en otras inmobiliarias que tienen una cartera muy grande pero que no trabajan las propiedades. Al final hay que dar un servicio que el cliente es el que vende, el propietario. Hay que pelear por asesorarlo bien, que es lo que siempre decimos, ¿no? Para tú vender una propiedad tienes que estar bien asesorado, no es tan sencillo como venga. Porque hay muchas problemáticas que pueden surgir y que hay otras, hay compañeros que necesitan formación, necesitan asesoramiento legal, y eso el propietario como, como cliente tuyo debe de tenerlo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues a Galín precisamente es lo que hablábamos. Es una asociación que lo que hace es que todos los compañeros mantengamos ese código ético, ¿no? De trabajo bien hecho y de trabajo por los propietarios también.
Eso lo comenta a micrófono cerrado, abierto, eso lo tienen de verdad,
sí,
¿eh?
Sí.
Carlos II, lo tienes muy claro.
Es que parece una tontería, pero al final la competencia sana es muy saludable, valga la redundancia, ¿no? Pero cuando vemos que efectivamente en este sector hay muchos que no juegan en el mismo, en la misma liga, pues vemos que efectivamente los propietarios se ven afectados y la confianza para nuestro sector también, ¿no? Y eso pues hace daño, hace claro. daño. Y a Galina al final estos congresos es un poco también para que la gente conozca que nuestro trabajo pues tiene muchos puntos a tener en cuenta y que, pues oye, se puede fallar en alguno, pero que lo ideal es tener la, el código ético para resolverlo, ¿no?
A tenor de cómo se ve el panorama, ¿la construcción volverá a ser un punto potente como tuvimos toda la vida?
Bueno, yo confío, sí, espero que, jolín, que haya, aunque no sea tampoco un despropósito como se hizo en aquella época, ¿no? Que también lo comentábamos en su día, aunque se hagan promociones un poquito más pequeñas y como más seguras todas, yo creo que sí, que necesitamos y que le viene muy bien a Galicia, ¿no?
Es que es curioso porque con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas, que hacemos esa, ese encuentro semanal, nos decían que incluso para pues, rehabilitaciones o obras o tal, que hay problemas por falta de personal, ¿no? Muchas veces.
Sí, y también porque lo que hablábamos también, en según qué zonas hay problemáticas administrativas, hay falta de facilidad, ¿no? Entonces, pues también entiendo que muchos inversores pues decidan irse a otras zonas donde hay más facilidades o donde hay más posibilidades de hacer algo como ellos quisieran o levantarlo de cero o rehabilitarlo, ¿no?
jornada sobre, bueno, ponencia o mesa redonda sí. sobre redes sociales.
Sí.
Esto, claro, dependéis de ellas.
Sí, la verdad que las redes sociales a día de hoy son un nicho de mercado, aunque yo considero que no se compra ni se vende por redes sociales. Eso es, creo que es un error pensarlo, ¿no? Al final, tu cliente está mirando en las plataformas de venta, que son las de siempre, ¿no? Idealista, Fotocasa, Mil Anuncios, en fin, eso no cambia. Las redes sociales pueden ser un balcón, una ventana a tú mostrar tu trabajo, tu contenido, tus propiedades, ¿no? Pero lo que se está convirtiendo es en un circo total, y eso tampoco creo que sea positivo para el sector, porque de alguna manera estamos viendo gente muy profesional que hace las cosas muy bien, con un trabajo detrás, que se ve opacada por gente que se disfraza, que hace películas que no son o que no lo hacen con una técnica buena. Entonces, al final, hay que buscar también, como todo, el equilibrio.
Eso seguramente salga, porque además hace unos días se publicaba alguna estafa de entradas que luego no se llegan a producir nada, ni la primera piedra, ¿eh?
Sí, es que por eso digo que al final hay que andar con pies de plomo y creo que la confianza no se puede perder por según qué detalles, ¿no? o qué sucesos ocurran, ¿no? Hay que pelear porque los compañeros trabajemos bien y porque no haya pues ese circo que digo, ¿no? que se está convirtiendo un poco en las redes sociales porque todo vale o porque tengo más seguidores, soy mejor. No, al final es que esto no ha cambiado. La compraventa de inmuebles se trata de cubrir una necesidad a un cliente y después a otro que necesita comprar. Hay que dejarse de tanta tontería, creo yo. Y a lo mejor me estoy sobrepasando en mis palabras, pero creo que deberíamos centrarnos en eso, en asegurarnos que el papeleo está bien, que no hay vicios ocultos, que está todo en condiciones y una vez efectivamente hecho nuestro trabajo, pues prestarlo a los propietarios, a los clientes que compren, ¿no?
Para eso hay profesionales de todo tipo dentro de del sector que pueden asesorar y desde
el minuto cero. Tasadores, ¿no? Entonces al final hay que hacer equipo.
Claro, hacer las cosas pues bien encaminados. Y ahora ya a título, dejamos a Galín, y a título ya particular, se reactiva, ya aprovechando la activa inmobiliaria, sí. Se reactiva un poco ahora que llega la Semana Santa y movimiento ahí, pues ya veraniego, por decirlo así.
Sí, se respira ya. Nosotros trabajamos algunas propiedades en la costa, puntuales, y ya se respira gente de Madrid, de fuera también, de Inglaterra o de otras zonas de Europa que vienen, van a dejarse caer unos días, van a aprovechar para ver, para a lo mejor comprar en verano o para alquilar, ¿no? Nosotros en este caso sobre todo la compraventa, pero sí se ve que ya se respira un poquito esas ganas de subirse a Galicia pues a comprar esa segunda residencia.
Pues ahí tienen ustedes un poquito lo que es el espejo de lo que va a ocurrir en los próximos días en la sexta edición ya de este Congreso Inmobiliario de Galicia, con Agalín y con Carlos II de Reactiva Inmobiliaria, que agradecemos mucho este primer contacto, este cafecito que tomamos así antes del Congreso.
Pues muchas gracias. Bueno, yo al final tampoco soy el representante de Agalín, que somos muchos miembros, ¿no? Sí. Yo hablo también un poco por mí y por Reactiva, pero también por el conjunto que formamos todos, ¿no? Y muy agradecido de esta ventana que nos proporciona, Eva.
Pues nada, nosotros dejamos que te vayas a venderlo todo y nosotros seguimos en este café en Radio Voz.
Holding it in for a while. but don't look down.
Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? But holding it for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Xunta xa ten aberta a liña de axudas de accesibilidade.
Unha nova convocatoria con axudas entre os 6.000 e os 18.000 euros e cun investimento de 5,3 millóns de euros.
Instalación de ascensores, ramplas, sistemas de aperturas de portas, guindastres ou mecanismos de guiado.
Non dubides en solicitar estas axudas para suprimir barreiras no teu fogar e mellorar a calidade de vida. Máis información na páxina web do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Xunta de Galicia.
Radio Voz.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 89 céntimos. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5 euros con 25 céntimos.
Gadis, en confianza.
O Concello de Vilalba convídate a 29ª Feira do Queixo de San Simón da Costa, os días 5 e 6 de abril. Con catas, obradoiros e moita música. Sábado con Deninjures e Fillas de Casandra e domingo baile con Hora Bruja no auditorio. Pregón e monólogo o sábado con Carlos Blanco. O Queixo de San Simón da Costa é o protagonista na primeira fin de semana de abril coa súa 29ª Feira. O Concello de Vilalba convídate a desfrutala.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrogel Forte de Marnis.
Artrogel Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrogel Forte de Marnis. Artrohelp 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 Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
Oye, oye, no te quedes sin vacaciones. Porque salimos desde Galicia rumbo a Eslovenia el 12 de junio y solo quedan las últimas plazas. 29 días con un montón de visitas, excursiones y guía incluidos por 2.390 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
Oh.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Después de ese atragantamiento, que estamos en las 10 y 30 minutos, menos mal que ya hay resuello para seguir a lo largo de toda la mañana, dejamos el Congreso de Inmobiliarias, que la verdad es que promete, y nos vamos a acercar a otros temas de actualidad. Les decíamos, pues cómo se puede entender, cómo se puede vivir y cómo se puede trabajar con un vecino moroso. Lo primero que queremos explicar es qué significa esto, qué quiere decir tener como el propietario de una vivienda que es el único responsable del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, nunca el inquilino en un caso de alquiler, y basta con incumplir el plazo de una cuota para adquirir la condición de moroso. Por eso nos parece interesante seguir este tema con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Pero estos días estamos así sacando el pañuelo para despedir una obra que nos gusta mucho porque trata temas que yo creo que el título lo convierte justamente en todo lo contrario. Invisibles es la gira de despedida de este espectáculo de la compañía de teatro Red Room, que justamente pues hoxe a partir das 20 horas ten a súa derradeira cita no Teatro Principal de Pontevedra.
Por maltrato.
Acabei con brazo roto, dúas vértebras desprazadas e o tímpano perforado.
Mallábanos co cinto e dábanos de beber augardente para calar os choros, a fame e o medo.
Sinto, é que non estou... Non estou concentrada.
É que teño que entender. Unha nai é unha nai, pero o pai tamén é lógico que queira estar cos fillos.
Si te metes unha ranaga moi quente, estapón todas as súas enerxías en pegar un chimpo para salvar a vida.
Si a metes en auga fría e vas quentando pouco a pouco, morren auga a ferverse e decatarse do perigo.
E que orellas máis grandes tes? E que dentes máis grandes tes?
Es ti, a muller que me vai dar unha casiña.
Esta é a túa casa.
E a partir dese día, ela foi a miña nai.
De pequena pensas que as cousas poden ser de outra maneira, pero logo os príncipes non son azuis.
Non. Non son azuis. Chámame Marga do Pico.
Porque unha traga e traga e traga. Pero non se pode tragar e respirar ao mesmo tempo. Eu necesito respirar.
O 2 de outubro de 2010, a miña exparella...
É tremendo. Pero estes son os relatos de maltrato de tan só 7 mulleres.
E os maltratadores, onde están? Quen son os auténticos invisibles?
Porque non hai perfis e calquera de nós pode facer este papel.
Conseguiu castigarme coa súa última chamada de alerta, que si cumpriu. Non vas volver ver ao teu fillo.
Bela Casal, Neve Rodríguez e Seila Fariña hoxe estarán con Invisibles no Teatro Principal de Pontevedra a partir das 20 horas, esa derradeira xa, esa despedida de Invisibles. Pois precisamente decíamos que creo que temos a muller ideal para falar de isto, a directora da obra, Red Room, Laura Míguez. Laura, bons días.
Hola, bons días. Pero creo que a directora da obra de Invisibles é Marian Mañobre.
Ah, vale, entonces, perfecto, perfecto.
Entonces, la seguía como a... Yo soy una a próxima directora de otra producción de Red Room.
Ah, vale, vale.
Sofía bueno. No es buena de guerra, sí, pero bueno, emocioname moito volver a escoitar a Sheila Neves e a Mela Casal y na súa despedida.
Sí, que justamente hoxe, y a verdade vale. Que eu me quedo con eso que contaban elas, que decían que había una especie de, bueno, de mensaje de que calquera, dos que pueden estar en no patio de butacas, pues tivesen a oportunidad de estar en riba do escenario, desgraciadamente, porque calquera, ninguén está libre de esto, ¿verdad? De
claro
estar
que no,
ahí.
No hay perfiles. Claro.
Totalmente. Sofie Nogue, o meu nome de guerra, con texto de Roberto Pascual, e ademais, bueno, sea con último premio no 2021 de Rafael, o Rafael Dieste, ¿verdad? Que xa ven arroupada, polo menos, ¿no?
Sí, ven arroupada, sí, sí, ademais iso co recoñecemento por parte do xurado deste texto, pois que conleva tamén neste caso a fortuna de facer a producción teatral e que bueno que fun escollida para dirixir e que Red Room está acollendo a súa producción.
E ademais ten algo de similitude, porque Sofía tamén é unha muller que ten aí unos tintes, verdad, de comprometidos.
Sí, Sofía estaba a peza está baseada nunha historia real, nun proceso de documentación dunha víctima de trata. Entón, bueno, pois é certo que é un tipo de violencia machista, por suposto, a trata de persoas, e neste caso é explotada sexualmente. Entón, a historia atravesa esa viaxe vital e xeográfica que fai a Sofía dende Camerún a Coruña. Bueno, que vai pasando por numerosos episodios de maltrato de explotación laboral y sexual.
Pues a verdade que son temas complicados, Laura, como para recollelos hai que ter pues ata responsabilidade, verdad, sensibilidade, recollelos e facer que en riba do escenario se poda amosar todo o que pode pasar por esta historia.
Exactamente, moita responsabilidade, sobre todo de amosar as aristas e os matices desas persoas que son moito máis aladas causas as que os someten outros. É dicir,
claro.
Sofía non é responsable en ningún caso pois de ter a mala fortuna de estar de ser atrapada, non, por unha rede. Igual que ninguna mujer tiene ninguna responsabilidad sobre lo que fai o seu maltratador, ¿no? Entonces ahí hay responsabilidad también de amosar esas mujeres, en este caso a Sofía, con ese tinte de esperanza constante, de buscar una vida mejor, un universo también onírico, porque él vive una realidad muy crua, pero la ten moitos soños e moitos ideais, ¿no?
Sí,
y eso es al calado do estigma que bueno, que a primeira vista é o primeiro que nos dan a cabeza y é moito máis salado. Nada sí. Máis lois.
E que ademais, pois, podemos pensar que estamos a inicios de siglo, pero a verdade é que seguir falando de todas estas cousas que ocurren na vida real, de mulleres migrantes, de viaxes terribles, gustaríanos meternos pois, en ese papel, que nos contes como se representa, e tamén meternos en ensaios, porque aínda que vas trae en maio, pois o certo é que xa estades pois, dándolo todo, último en Rivadavia, non?
Efectivamente, sí, a Casa da Cultura de Rivadavia acolleunos de un xeito formidable e, bueno, tamén hai un vínculo emotivo aí, non? Que a Casa da Mi de Rivadavia, da que Roberto Pascual foi director todos estes anos e a verdade é que contou con un equipo de luxo, no reparto están Camille Seduín e Alicia Jackson, que están contarán no escenario esta historia de Sofía e das personaxes que a rodean, acompañando na dirección está a gran Atenea García, no está sonoro, tamén está Camil, que ten un proxecto Mooncap, que bueno, xa levamos dende o principio falando nos pazas sonoro e ao final pues tamén se converteu na protagonista da peza. Esta peña están as dúas en punto, as escenógrafas e iluminadoras, en a videocreación Judita da Taberna. Bueno, de hecho, como ves, un equipazo de mulleres, de diferentes xeracións, pero estamos en pleno proceso de ensaios, aprendendo deste camiño e desta viaxe, non solo moito de nós mesmas, sino de Sofía e das mulleres migrantes.
Ajá. Bueno, hay que esperar esa estrella, pero yo espero que percorredas Galicia entera con esta situación, que efectivamente agora mesmo pues hay moitísimo discurso de odio, ¿verdad?, entre a población migrante, bueno, en términos xerais, pero tamén entre esta población en particular se escoitan moitas cousas, e supoño que isto tamén pode servir un pouco como revulsivo, ¿no?
Sí, por suposto. Entender que en realidade é unha cuestión de oportunidades ou de nacer nun lugar ou noutro, e unha carta, un salvoconducto que conseguimos pues unhas persoas con certa nacionalidade, hai outras que non o consiguen polo mero feito de ter nacido noutro lugar. Entón é moi importante iso, pois atender a falta de oportunidades, e que son as nosas veciñas e veciños, e que van con nos, camiñan o noso lado, e que ás veces son tan invisibles.
Sin movernos podemos ir a Camerún, podemos chegar a Galicia, podemos visitar cantidad de sitios, ¿no?
Sí, ya un dedo a la Nixeria pasarán por o espectáculo, intentando traer un pouco do universo da protagonista e que ela sexa a que nos convide a súa historia.
Ah, pois chegarán maio, ¿verdad?
Sí, efectivamente, o 23 de maio no Teatro Colón, na Coruña.
Pues me da a sensación de que xa está todo perfectamente, con todos os detalles xa pechados, ¿no?
Bueno, ainda nos ven este mes e medio, hasta 23 de maio, para seguir afondando nesta historia, nesta montaxe.
O certo é, Laura, que aparece pues esa información con fotografía de Roberto Pascual recollendo ese galardón no 2021 de esos premios Rafael Dieste. Por eso colle especial relevancia. Supoño que en todo momento o propio Roberto supervisou absolutamente todo, ¿no?
Sí, bueno, Roberto, aparte, únenos un vínculo personal, ademais do amor absoluto a este oficio, entón é unha sorte pois telo do autor, que che ofrece pois toda a facilidade para contar a historia, entendendo pois que a posta en escena empápase, non, a dramaturgia original, claro.
Pois Laura Míguez, dende logo, Laura, moitísimas grazas por estar con nós, por falarnos, en definitiva, de outras historias que afectan a mulleres e que hai que, bueno, pues visibilizar tamén de algún xeito, ¿no?, como a historia de Sofía.
Efectivamente, sí, eu convido as espectadoras a coñecer máis a historia de Sofía, non é o meu nome de guerra, e bueno, tamén comezar como un pouco a reflexionar sobre o resto de problemas que nos atravesan as mulleres e que atravesan as mulleres migrantes e negras.
Pues por supuesto, ahí está esta nova historia que nos achega a compañía Red Un Teatro, con Sofía Non é o meu nome de guerra, con ese texto de Roberto Pascual. Puesto a ver a tempo, porque ainda queda algo de primavera para poder seguir escoitando cousas de Sofía, pero nos estaremos aí pegadiñas. Gracias por atendernos.
Moitas grazas a ti.
Sorte, Laura.
Grazas a ti, Eva, grazas.
Igualmente. Son as 10:44 minutos, reunión ahora.
Time.
Bueno, pues por fin ya nos vamos con esta reunión que tenemos absolutamente todos los miércoles con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, hoy con Carmen Peleteiro. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días. Dale, va.
¿Qué tal? Pues yo creo que vamos a tratar un tema, bueno, siempre son de interés y de actualidad, y alguno delicado como el de hoy, ¿verdad? Porque cómo gestionar la morosidad en las comunidades de propietarios, yo creo que es todo un reto, y queremos comprender y entender absolutamente todo. Por eso, gracias por este café. Y Carmen, empezamos preguntando si es algo muy común últimamente.
Bueno, es bastante común. Primero, bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta para resolver estos, o por lo menos ayudar estas cuestiones que están ahí en la calle. Y claro que es un tema común. El tema de la morosidad, por desgracia, afecta prácticamente a todas las comunidades, ¿no? ¿Qué comunidad no tiene algún moroso? Puede ser de más o menos cuantía, que esté en el juzgado o no esté, pero es difícil, por desgracia, encontrar una comunidad que no tenga o ha tenido a una persona.
Claro. ¿Cómo se puede llegar a definir a un moroso? Porque simplemente con una cuota impagada ya pasa a considerarse moroso, ¿no?
Bueno, yo como una cuota impagada no lo considero un moroso. Personalmente yo no lo considero un moroso. Bueno, tenemos que ver también de qué cuantía estamos hablando de la cuota, ¿no? Pero si es una cuota mensual de comunidad, para mí no es un moroso. Un moroso es una persona que de forma reiterada, bueno, pues no procede al pago de sus cuotas de comunidad. Y ya si entramos en el campo de...
Uy, que perdemos la conexión. Ahora.
Hola.
Te perdemos un poquito. A veces ¿sí? se va un poco.
A ver,
bueno. No, yo decía eso porque se refleja que basta con incumplir el plazo de una cuota para adquirir la condición de moroso.
Bueno, sí que es verdad, como se llama, que la condición de moroso, y cuando sale la relación de cuotas de morosidad en una convocatoria, tiene que ir, claro, claramente hasta el día del vencimiento, ¿no? Si la reunión la hacemos en marzo y el mes de febrero no lo tienen pagado, pues ya va a salir ya por sí solo en el programa, ya te lo señala como moroso. Pero bueno, creo que realmente donde nos tenemos que centrar no es en ese tipo de moroso de una persona que debe una cuota de comunidad y que sabemos que, bueno, que hablando, gestionando con el propietario, esta cuota o dos cuotas va a proceder a su abono, ¿no? La importancia aquí es cuando estamos en una dinámica de no pagar lo que es la comunidad, ¿no?, de forma reiterativa, y a mayores tenemos unas cuotas extraordinarias para obras y tampoco nos estamos haciendo cargo de sus pagos. Entonces, eso es realmente lo grave.
Ajá. ¿Y qué se puede hacer en ese caso?
Bueno, pues en ese caso que se puede hacer, primero, pues bueno, pues mucha paciencia, porque es un proceso, realmente es un proceso lento y que tenemos que estar nosotros, administradores de fincas, ¿vale?, gestionando para que ese propietario abone sus cuotas. Primero, pues mandándole unas cartas, unos comunicados, sea por vía ordinaria, sea por correo electrónico, incluso tener que llamar por teléfono para también que cumplan con sus abonos mensuales. Y ya llegado el momento, se va a celebrar lo que es la Junta General y no han cumplido, pues entonces ya tener que ir a lo que es una aprobación de la liquidación de la deuda en la misma convocatoria, ¿no?, para ver que sí, que se va a proceder, si el propietario se aviene al pago de lo que tiene pendiente o si realmente ya la comunidad, hasta la fecha, era pues nombrar un abogado y proceder a la presentación por vía judicial, lo que es un monitorio.
Reclamación judicial, que sí, ahí, sí, claro, hay que ir al juzgado con los documentos y presentar esa demanda.
Correcto. Sí que es verdad que previamente a presentarlo, se le manda un burofax para que tenga 10 días, incluso el abogado, cuando le damos toda la documentación, también tienen 20 días también para que abonen el importe pendiente. A partir de ahí, ya entran en lo que es el proceso judicial.
¿Y si no paga?
pues si no paga, pues hay que estar ahí reclamándole. Claro, los motivos por los que no se pagan pueden ser varios. Pueden ser que realmente la nómina, los ingresos que entren en esa vivienda, pues no sean suficientes para poder afrontar los gastos. Eso puede ser. Cuando realmente es así y tienen intención de abonar, de pagar, de estar al día, ¿no? Siempre hay una relación, se intenta llegar a un acuerdo amistoso el administrador en nombre de la comunidad y el propietario. Es decir, si uno no puede pagar X dinero, pues bueno, vamos a darle la facilidad de que esa cantidad se pueda fraccionar, ¿no? Suele funcionar cuando el propietario tiene interés en pagar. Pero pues hay muchos propietarios que no tienen interés en pagar, y nos estamos encontrando, pues sobre todo yo aquí en Pontevedra, que estoy viendo, imagino que a nivel de otras ciudades también, de estos pisos de gente mayor que está falleciendo y que eran unos buenos pisos en buenas comunidades, pero que al final caen en varios herederos, ¿no? Varios hijos, incluso puede llegar a nietos, y son comunidades con una cuota de mantenimiento importante, y al final nadie se hace cargo de ello porque, como nadie lo está utilizando, están esperando a que se resuelva la herencia. Y claro, hasta que se resuelva la herencia pasa un tiempo, y mientras tanto esa comunidad de este piso no se está abonando. Ese tipo de morosidad se está dando bastante.
Es desde luego importante tenerlo en cuenta, claro que sí, porque para el resto de los propietarios, pues a lo mejor tienen que incrementar la cuantía ellos mismos a título particular para equilibrar o para hacer alguna cosa que sea importante, o sea, aumento de cuotas, y también esos mantenimientos que siempre decimos que hay plazos y que hay que hacerlos y que hay ayudas para poder realizarlos, etcétera, etcétera, pues se pueden paralizar, ¿no?
Pues sí, vamos a ver, finalmente tenemos prevista una obra y no tenemos la totalidad del importe, ¿no?, para hacer frente. Pues lo que tienen que hacer los propietarios, lo que le proponemos es la provisión de deuda. Es decir, los propietarios restantes tienen que adelantar un dinero mientras no se resuelva el abono de lo que tenemos pendiente. Si no, estaríamos sin poder hacer prácticamente ningún tipo de reparación ni obra en los edificios. Los edificios no se pueden paralizar, sobre todo cuando son obras urgentes, necesarias, no se pueden paralizar por una morosidad. Evidentemente hay que seguir los pasos y estar ahí para que ese moroso, esa vivienda, se acabe poniendo al día. Se venda, la embargue un banco, tarde o temprano el importe se cobra. Es lento, pero mientras tanto es una provisión entre todos. Hacemos que la comunidad siga funcionando y se siga manteniendo y se siga rehabilitando.
Claro, yo creo que ahí lo importante también es el trabajo que se puede hacer por parte del colegio, ¿no? Tendrá un papel un poco complicado, pero en definitiva, pues con las cuentas siempre tan claras, son los que están ahí, ¿no?, en primera persona.
Claro, sí, los administradores somos los que tenemos que explicarles a los propietarios en las juntas en la situación que hay, decirle la realidad, y que es algo que es transitorio, porque tenemos una situación de un propietario que no está pagando, estamos tomando todos los pasos y haciendo todas las medidas para que este propietario que ha juntado, sea él, sea sus herederos, sea el banco, abone la liquidación, y mientras tanto provisionar su deuda para que la comunidad siga funcionando y tengan todos los servicios necesarios.
Bueno, pues desde luego temas tratamos todos los miércoles en nuestra reunión, temas interesantes, siempre decimos que pueden afectar porque nos podemos ver en cualquier momento metidos de lleno en algo relacionado con esto, así que agradecemos, no sé si queda algo por contar, pero creo que Carmen, explicamos ya un poquito todo, ¿verdad?
Sí, yo creo que está todo explicado. Ahora está en auge el tema de la mediación, ¿no? La mediación para evitar que estos conflictos lleguen a los juzgados y se podrían llegar a resolver entre las dos partes como un mediador. Yo lo que es una cuestión económica, tanto yo como los abogados, no lo vemos, ¿no? Para este tipo de conflictos pues vecinales sí que realmente puede funcionar la figura del mediador, pero bueno, para conflictos de cobro de morosidad los administradores de fincas al mismo tiempo somos mediadores, tenemos la formación, estamos haciendo ya este trabajo.
Pues encantados de conocer un poquito más a fondo todo esto. Muchas gracias, Carmen.
Nada, y buenas semanas. Gracias a vosotros por llamarnos.
Gracias y buenos días.
Venga, pues, saludos.
Hasta luego. Casi las 10:56, enseguida más noticias. Look across the water. And I think of all the things what you do. And in my head I make a picture.
Radio Voz. Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
Radio Voz.